Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Arranca el Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. David Albelda. Hola, David.
Hola a todos.
Hola, Brotons.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas a todos. Bienvenidos. Viene el domingo cargadito de información, ¿eh? Muy cargado de información y de cosas que pueden pasar. La crisis del Madrid, la primera vuelta del Barça, lo que acaba de pasar en la Liga Francesa, lo de por la mañana en el campo de Levante y la denuncia de Lerma, por si alguien no lo ha escuchado, la denuncia de Lerma sobre Iago Aspas.
Ya que estoy aquí frente a cámaras, que quiero hacer como una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
¿Qué sería lo justo para ti, Jeff?
No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que ese acto me ha tocado y eso no puede pasar.
¿Era la primera vez que te ocurría esta temporada?
Sí, lastimosamente sí.
Esto es lo único que tenemos. Lerma no quiere hacer más declaraciones, le hemos llamado, no quiere conceder más entrevistas. El Levante como club, tampoco. El Celta como club, tampoco concede entrevistas. Iago Aspas tampoco va a hablar. Simplemente se remite el Celta y Iago Aspas a un comunicado en el que dice: lo que se dice en el campo se queda en el campo. Esto lo entrecomilla en boca de Iago Aspas, por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye. El Celta desea remarcar su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo. Valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del Benjamín a la primera plantilla. Valencia. Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
El Levante no dice nada, o sea, no va a denunciar, no va a hacer nada más.
De momento no. El Levante simplemente ha puesto un pequeño comunicado en su página web, que hemos leído antes en Tiempo de Juego, en el que respalda las declaraciones de Jefferson Lerma y rechaza cualquier muestra de racismo en el mundo del deporte. Sí que es verdad que un miembro del Levante me ha confirmado esta misma tarde que Lerma ha advertido al gabinete de comunicación de que iba a hacer estas declaraciones en prensa después del partido. Explica Lerma que la acción en la que presuntamente le dice negro de mierda a Iago Aspas es en la segunda mitad en un choque en el centro del campo, que luego además, como habéis comentado al principio del programa, las cámaras de Movistar han captado en el momento en el que se dirigía al árbitro, pero el Levante ahora mismo no confirma que vaya a denunciar, de hecho ni siquiera se lo ha planteado, o por lo menos eso es lo que dicen fuentes del club a la cadena COPE, y tampoco ni el jugador ni ningún miembro del Levante han querido entrar hoy aquí en este tramo final de Tiempo de Juego para dar su versión de la historia.
Santi Peón, en Vigo, Iago Aspas se remite al comunicado. A mí si me acusan de lo que han acusado hoy a Iago Aspas, yo no me vale con un comunicado. Yo llamo directamente a todas las radios y digo que Lerma es un mentiroso y que jamás he dicho ni diré algo parecido. O sea, yo no tendría ningún problema. Cada uno elige el camino que quiere. Yo
sí, es verdad, sí es así.
Sí es así. Es decir, perdón, si fuera así, ya,
si es así.
Si es así, como dice Iago Aspas, que él no le insultó de esa forma como le atribuye, soy yo, insisto, el que llamo y digo: Lerma es un mentiroso y se está aprovechando de un tema muy, muy difícil para hacerme daño. En fin, ¿qué dice el Celta? ¿Qué dice Iago Aspas?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues desde el Celta lo que hemos notado durante todo el día es que un par de horas después de que el árbitro decretase el final del partido, por toda la presión a través de las redes sociales y sobre todo después de conocer las declaraciones de Lerma a través, evidentemente, de los medios de comunicación, se ha visto inmerso en este embrollo y el equipo de comunicación se ha visto obligado a hablar directamente con Iago Aspas, al que yo ya digo que le he escrito y le he llamado personalmente. No me ha contestado a las llamadas, no me ha contestado tampoco a los WhatsApps, ha hecho mutis por el foro y únicamente hemos conocido ese comunicado al que hacía referencia ahora, al que hacía referencia al principio de este segundo tramo de tiempo de juego, en el que Iago Aspas simplemente dice que lo que se dice en el campo queda en el campo, en referencia a que lo que él ha recibido, las palabras que él ha recibido del futbolista del Levante, él no las va a hacer públicas, pero que en cualquier caso niega a la mayor, insisto, niega en todo momento que le haya llamado, que se haya dirigido en esos términos de negro de mierda al futbolista Jefferson Lerma.
Fouto, desde el lado arbitral no han escuchado esos insultos, ni tan siquiera han escuchado cómo Lerma dice que Iago Aspas le había insultado.
Bueno, desde el lado arbitral sí se dice que evidentemente los dos jugadores durante todo el partido han estado en una trifulca, han tenido varias durante el partido. Lo que dice Lerma sobre el árbitro sí tiene sentido, porque el árbitro es cierto que ha habido un momento en el que del partido en el que se ha acercado a los dos y les ha dicho: me tenéis hasta, no sé si exactamente habrá dicho hasta los huevos, que es lo que ha dicho Lerma, pero me tenéis hasta las narices, como diciendo, entre los dos, porque lleváis un partido que me las estáis dando, entre Iago Aspas, que ya sabéis que es muy protestón, y Lerma, que evidentemente han estado durante todo el partido picado. El árbitro no ha escuchado esa denuncia, y lo que sí ha pasado es que al final del partido, cuando ya estaba cerrada el acta, ha entrado a la zona de donde estaban los árbitros el presidente del Levante, Kiko Catalán, para decir si no habían escuchado lo que su jugador había denunciado. Y los árbitros han dicho que no lo han escuchado y que evidentemente si lo hubieran escuchado hubieran expulsado al jugador del Celta y claro, esa expulsión al haberle expulsado hubiera ido al acta.
Vale, Tertulión, ¿qué se hace en este caso?
Bueno, no somos jueces, no sabemos si aquí hay denuncia falsa y siempre existe la presunción de inocencia. Yo la verdad es que creo a Jefferson Lerma, igual que creo que Aspas, si ha dicho eso, no lo pretendía hacer insulto racista. Igual que si le llama hijo de tal, seguro que no se está queriendo meter con su madre, pero en el fútbol se dicen barbaridades y seguro que Lerma también le ha dicho unas cuantas y a lo mejor le han ofendido más a Aspas. Pero vayamos al caso. ¿Queremos acabar con los insultos racistas? Si no queremos, pues nada, tiramos como siempre y ya está. ¿Queremos? Primero, el Levante tiene que denunciar. El corporativismo de no denunciar al Celta, porque mañana va a denunciar a un jugador mío, que también lo va a decir, no me vale. El Levante lo tiene que denunciar. Segundo, el árbitro tiene que poner en el acta, aunque no venga en el reglamento, me da igual el reglamento. Ha entrado el presidente y les comunico en el anexo de este acta que ha dicho que hay un insulto racista. Tercero, aunque no suela entrar de oficio, desde lo de Mourinho y Tito Vilanova hace mil años, el comité tiene que entrar de oficio. Aunque no se pueda demostrar, tiene que llamarles a declarar a los dos. ¿Por qué? Porque esto genera mucho ruido y ya verás cómo así empezamos a acabar con los insultos racistas. Aunque no haya sanción para Aspas, porque no lo pueda demostrar, porque no haya una cámara. Me parece que la única que ha actuado bien y tarde es la Liga diciendo que va a haber una investigación. Tarde porque ha tratado de ocultar el hecho, negando esas declaraciones de Lerma durante 9 horas. Así que si queremos acabar de verdad con esto, claro, cada uno en su sitio, el árbitro, el Levante, el comité y la Liga.
Aquí hay una cosa muy importante, que no debemos de aislar este tipo de casos de lo que vivimos cada día en distintos ambientes, ¿no? Entonces, si lo que tratamos es de luchar todos contra todas estas lacras y con todas estas ofensas y contra todas estas injusticias, es evidente que tenemos que ser todos los que participemos en intentar que esto no vuelva a ocurrir o intentar denunciar esto. Lo que no puede ser es que alguien se individualice y sea el único valiente que trate de denunciar esto. Todos los estamentos, en toda la sociedad y en todos los casos, no solo en los futbolísticos, tienen que pelear y tienen que luchar y tienen que intervenir para evitar estas cosas. Y entonces el fútbol lo tiene que hacer, como dice Paco, con todos esos, el club, el comité, el todos tienen que intentar solucionar esto.
Pues con independencia de lo que haga Levante, creo que es obligatorio que intervenga ya directamente el comité de competición. Porque este es un hecho que no se puede obviar si realmente lo que se pretende es acabar con situaciones de este tipo. De manera que creo que mañana ya será tarde, pero tendrían que estar citados los dos jugadores a declarar ante el juez o jueces que vayan a valorar esta situación.
De todas formas,
una duda. Van a declarar, ¿vale? Entonces, Yago Aspas va a decir lo mismo que ha dicho en el comunicado, y Lerma que no. Y si no hay ninguna imagen, ¿qué hace? Es que no me estoy enterando muy bien.
Te lo explico yo muy clarito. Se sustancia sin sanción, pero pasa el bochorno de venir a Madrid un tío...
Exactamente.
Ha podido decir eso.
Es que se necesita que haya un procedimiento, que haya una instrucción, que haya algo.
Lo que ha hecho la Liga.
Para ser eficaces.
La Liga ha abierto una investigación, va a llamar a los dos jugadores...
De acuerdo. Bueno,
y va a visionar
foto. Vale,
pero si luego no se puede probar, pues
Fouto,
pues
no sé
suerte,
por qué, pero... Fouto, no sé por qué te pones así si estás de acuerdo con nosotros.
Pero yo creo, Emilio, que estamos
todos
de acuerdo.
Tiene que entrar el comité de competición, vale, entra.
Claro, pero Emilio, yo creo, Fouto,
sí,
yo
pero
creo
para
que
haya eficacia tiene que haber algo, tiene que haber una instrucción, como
dice
Paco, tiene que haber un procedimiento.
Y la voluntad de intentar aclararlo.
Pero Miguel, yo creo que
el fútbol tiene que demostrar que persigue esto, perdona Manolo.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos. Es que yo creo que no haya ninguno que no esté de acuerdo en todo lo que he dicho Marco al principio. Es imposible no estarlo. Ahora, yo sí que me atrevería a deciros una cosa. Por favor, pongamos siempre el condicional. Si le ha dicho.
Claro,
porque
claro,
estamos matando a Yago Aspas sin tener todavía la prueba de si la ha dicho.
Hombre, así empezó yo el programa y me ha llevado el rejonazo.
Bueno, yo no sé lo que tú te has llevado. Yo digo lo que digo.
¿Quién ha matado a Yago Aspas?
No, todos.
No,
todos damos por hecho que Yago Aspas lo ha dicho.
No.
Todavía no hay ni una sola prueba de que Yago Aspas haya dicho.
Hay una denuncia que hay que investigar.
Efectivamente, hay que investigar.
Manolo, yo lo único que he dicho...
Tenemos que llamarles a declarar. Déjame que termine,
pero es que yo lo único que he dicho...
Pero déjame que termine, como tú dices a los demás. Déjame que termine y luego te explayas. Es que si te das por aludido es tu problema. Yo digo que todos estamos de acuerdo. Hay que acabar con esta lacra. Tenemos que luchar contra esto que me parece lamentable. Me parece, Paco, lo que ha dicho, fenomenal. Llámelos aquí. Esto es un toque de atención además. Pero, por favor, utilicemos siempre el condicional. Si lo ha dicho. Porque no sabemos si lo ha dicho.
¿Tú crees, Manolo, que existe la posibilidad de que Lerma se lo haya inventado?
No, yo no sé lo que existe. Yo lo que sé es que, de momento... No afirmo que lo ha dicho. ¿Tú afirmas que lo ha dicho?
No, yo no. Ahora, yo me atrevo a decir una cosa. Me extraña muchísimo que Lerma se invente algo así.
Pues mira, yo conozco mucha gente que dice que le ha pegado a su marido o su mujer y es mentira.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Mucha gente. Bueno, o sea, que hay mucha gente que miente.
No mucha.
Yo no digo que Lerma mienta, pero sí que digo que para condenar a una persona... Hay que poner una prueba.
Pero Manolo, por eso llevarlos a los dos a que
me parece
careo.
Muy bien, he dicho.
Me parece muy bien.
A ver, de uno en uno. Brotons, por favor. Sí,
el careo no lleva absolutamente a nada y me parece que no podemos estar en este juego. En este juego, si un jugador es insultado de la gravedad que Lerma afirma, tiene que irse en ese mismo momento al árbitro durante el partido. Lo que no puedes esperar al final del partido.
Eso es justo lo único que está probado, por unas imágenes. Ahora, también entiendo al árbitro, porque si a mí me viene Cristiano y me dice, Messi me ha insultado, no voy a echar a Messi.
Y no lo ha oído.
Pues claro, naturalmente, es que esto es la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, ¿el careo para qué sirve? ¿Para demostrar que los dos tienen que ir a declarar?
José Joaquín,
dime qué es lo que propones tú.
Yo lo que propongo es pasar de estas cosas.
Sí, hombre,
porque a mí me parece...
Sí, hombre,
como se ha hecho en España toda la vida.
Sí, hombre, sí.
No, a mí me parece...
Así es como
la mierda
ha
debajo la alfombra.
No, así es como ha vivido el fútbol
pero
con los hooligans
si tú
y
no vas a arreglar un problema, tranquilos, si tú no vas a arreglar un problema, ¿qué estás haciendo con esto?
Vale,
¿tú crees que se va a parar?
Voy a proponer yo una cosa. La Liga tiene... ¿Cuántas cámaras tiene en el partido Levante-Celta?
En un partido de primera puede haber en ese partido por lo menos 15.
15 cámaras.
¿Cuántas?
A mí me...
¿Cómo que no?
No.
En ese no creo.
En uno de segunda y nueve.
Escucha, Manolo, entre retransmisión y NGs puede que haya 15 cámaras.
Bueno, claro. Sí,
entre retransmisión y NGs, 15 cámaras.
Sí.
Me extrañaría mucho que ninguna de las 15 cámaras quedara recogido.
No tiene esa imagen.
Eso. No existe esa imagen, ya lo sabes, no. Brotons.
Sí, lo sé por una sencilla razón. Porque esto, es decir, los jugadores no son tontos. Los jugadores saben las cámaras que hay en un estadio.
No.
Con la boca, sí.
Yo te puedo decir
con la boca
mañana,
sí, con un
mira,
empujón
te,
no.
Brotons, yo te digo que mañana Deportes 4, Jugones la Sexta, el golazo de gol, la 1, Antena 3, va a mirar sus NGs y a lo mejor alguno lo encuentra.
No lo pillarán.
Pero a lo mejor
no
lo,
en todo
no
caso
lo
será una interpretación de labios.
Yo lo que espero es
será
que
una
si
interpretación
lo... Lo que espero es que si se encuentra... se publique.
Hombre, claro.
O se... No, no, no lo tenía tan... ¿Perdona?
Pero yo creo que desviamos...
No, dudo del comportamiento de la Liga.
¿Será que la Liga manda donde tú trabajas?
Hombre, la Liga ha prohibido a los profesionales que están a pie de campo, desde que Griezmann se enfadó, que les preguntaran cosas que no tengan que ver con el partido.
La Liga, o sea, ha prohibido, pero luego está...
Precisamente donde yo trabajo no manda la Liga.
Pero Paco, pues mira, precisamente la Liga lo ha prohibido, pero mira qué pedazo de profesional, la chavala de hoy, como se lo ha preguntado a Lerma, y le ha insistido tres veces.
Porque era del partido.
No, ha sido por iniciativa de Lerma.
Del partido. Ya, no, Lerma ha hecho la primera. Sí, claro. Y ella ha repreguntado tres veces.
Hombre, ya solo faltaba.
Sí, pero que era del partido. Pero que a Griezmann le dijeron, ¿qué va a ser de tu futuro? Y ya le riñeron.
No, pero en este caso ha sido de Lerma el que ha salido en la iniciativa de denunciarlo.
Aprovechando que hay cámaras, quiero hacer una denuncia.
Yo no. Yo,
y la chica la ha repreguntado tres veces.
Hombre, claro, si te lo dice un tío, te la tendrás que seguir preguntando.
Hay otros que no se atreven.
No nos vayamos de lo fundamental, perdonadme. Lo fundamental es que esto no puede quedar archivado. Claro. O sea, vamos a ver. Que Aspas puede
ser. Hay que investigarlo.
Exacto. Que Aspas puede ser inocente, seguro. ¿Me comprendes? Que el otro libre que se lo invente, seguro también. Luego, hágase la inmigración conveniente.
Oiga, no llega
a ningún lado, pues será porque, como tantas cosas en la justicia, en el fútbol y en la astronomía, pues no se llega a un asunto. Ahora,
de cualquier
esto
forma,
no puede ser, Emilio, perdóname, no puede ser que esto se quede debajo de la mesa.
Es así, de cualquier forma...
Y que ejecuten quien tiene la posibilidad de hacerlo.
De cualquier forma, siguiendo con la exposición de Manolo en defensa de Aspas...
Yo diré
de la presunción de inocencia.
Claro,
sí.
Yo diré que estoy más a favor de Juanma en el sentido de que la reacción de Aspas no es de ser muy inocente, porque el mismo comunicado de decir lo que sucede en el campo en el campo ya es un dato que yo creo que es bastante significativo.
Sí, pero al final no dejamos hablar de hipótesis.
Pero yo te digo, David, si yo no lo he dicho, yo estoy hoy en todas las emisoras.
David, no es una acusación más, ¿eh?
Es una acusación que te
mancha.
Evidentemente.
Juanma, os entiendo, pero es que también hay una declaración de Lerma donde habla de creo.
¿Creo?
Sí, dice creo.
Dice creo. Entonces,
yo creo que eso es un latiguillo, si me entiendes, de Lerma, porque es que lo hice cinco veces en los dos minutos que dura, o en el minuto que dura el audio. Cinco veces dice creo.
Pero mira, o sea, ¿vosotros realmente creéis que en un campo de fútbol, es decir, porque la palabra negro es la que os asusta?
Hijo de puta se
dice permanentemente. Sí. Es decir, pero si los insultos entre jugadores en un campo de fútbol, y que vamos a investigar todos los insultos porque un jugador diga que le haya insultado. De verdad, estamos perdiendo los
penaltis esta noche. Eso es verdad, pero por eso yo estoy con la teoría de Paco. No podemos saber si lo ha dicho o no lo ha dicho, a no ser que salga en las cámaras. Pero es verdad la teoría de Paco. Lo ha dicho, estoy convencido que no ha sido en plan racista. Ha sido un calentón del momento.
La sensibilidad de la sociedad
Emilio, que esa sensibilidad es la que nos está perjudicando absolutamente.
Queremos
a todos.
Acabar con el insulto racista. ¿Queremos acabar con el insulto racista?
Sí, señor.
Claro. No, se lo pregunto a Brotons.
Pero acabar con el insulto racista no significa preguntarle a uno y a otro.
No, tú quieres acabar con el insulto racista, entonces tienes que distinguirlo del resto de los insultos. Primero. Segundo,
es que para
decir que no vale para nada, Paco, el careo es como decirle a una mujer,
Paco,
que
insulto...
dice... Espera, Brotons. Decir que no vale para nada el careo es como decirle a una mujer que no puede demostrar el maltrato, que para qué va a ir a la justicia no lo puede demostrar.
Es que es así.
Paco, porque
no
va a ser un careo.
No me seguimos las cosas.
Tú tienes que investigarlo.
No subamos.
Si no demuestras la culpabilidad, quedarás sin sanción.
Paco, no subamos a la tribuna. No hablemos de malos tratos con respecto a una situación de un partido de fútbol. En un estadio de fútbol...
Yo te acuso a ti de algo. Y si no lo puedo demostrar, tendré que defenderlo ante la justicia. Y el otro tendrá que defenderse ante la justicia. Pero por lo menos tú vas a pasar el bochorno de ir a declarar. Si lo has hecho. Porque, claro,
y si no lo has hecho, me has llevado tú a declarar.
Y si no lo has hecho, tú me puedes denunciar a mí por denuncia falsa.
Y tú con una mentira me has llevado a declarar a mí.
Y tú me puedes denunciar a mí por denuncia falsa. Que es lo que decía Juanma, que podía haber hecho Iago Aspas hoy. Decir, es absolutamente mentira, no tonero que me acusen de algo tan grave. Yo sé que denuncio a
efectivamente miles de insultos en un campo de fútbol. Y yo no voy a separar.
Pues escucha, Brotón, hay miles de insultos, pero cada vez que empieza un partido de la Champions, el último anuncio que se ve es... no al racismo.
Ya, bueno, ¿y qué?
¿Cómo que
qué? Tiene que ver?
Que es algo muy...
No llevéis el racismo al insulto máximo, que insultar es igual ser... Llamarle negro a un tío que llamarle hijo de puta.
No digas burrada.
Mira, escucha una cosa.
Lo peor y lo más...
Decirle a una persona negro de mierda...
Es lo peor,
es muy desagradable.
Es lo peor.
Muy desagradable. Porque es decirle... Es decirle, eres inferior a mí. Exacto. Por ser negro. Es lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver si le damos la importancia que tiene. Claro. Brotons, parece mentira para ti.
Pero no, si para mí no justamente... No, pero, justamente ¿sabes lo que, yo le doy mucha más importancia, claro, a otros insultos que no se, bueno, que no se culpa, pero, perdón, Juanma, que no se sancionan. No se sancionan en los estadios.
Nadie está discutiendo de que es lamentable los insultos racismos y que hay que acabar con ellos. Estamos hablando del procedimiento. Nadie está
aquí.
No hagamos barreras de estamos aquí o no estamos aquí. Hombre, todos estamos
puta, está mal,
en el mismo lado. Estamos todos en el mismo lado. Todos estamos contra el insulto racista. Ahora, estamos hablando del procedimiento. Yo estoy de acuerdo
con estoy Paco, contra de dar un escarmiento insulto, y tal. No el racista.
Pero entiendo a Brotón que lo que dice que todos, a lo mejor eso no vale para nada, pero cada uno lo puede interpretar de una manera.
Estamos contra todos los.
Y por cierto, la Liga...
Lo que no vale para nada es no hacer nada. Eso es lo que no vale para nada.
Que es lo que ha hecho públicamente la Liga en sus redes sociales y en la distribución
como,
de imágenes.
Con tantas otras cosas, como los goles,
lo
los ultras,
¿sabes lo que pasa?
Y todo esto.
¿Sabes lo que pasa? Que en este caso se han dado cuenta que era un tema que les podía salpicar de manera muy escandalosa.
La Liga está persiguiendo insultos en las gradas.
Claro.
¿Cómo, o sea, no va a perseguir esto?
Claro, es que ¿cómo puedes obviar la denuncia de un futbolista que además pero, dice Juanma, quiero aprovechar mira, la presencia de las cámaras?
Las dos televisiones que tienen los derechos, que ahora mismo son Bein y Movistar, lo han sacado las dos.
Mira,
o sea, las dos lo han sacado.
Sí.
O sea, nadie, ninguna de las dos televisiones lo ha obviado. La Liga puede hacer lo que quiera, pero es que al campo no se le puede poner valla.
En cualquier campeonato profesional norteamericano sucede esto y se monta un pollo de la Madonna.
Y en Inglaterra.
De la Madonna. Y hay 800.000. Vamos, es que
bueno, Trump ha dicho que, o por lo menos dicen que ha dicho que. Hay países de mierda, sí. O sea, te quiero decir que esto, vamos, esto en Estados Unidos no sé lo que pasará en un partido de la NBA, pero el presidente lo dice.
Sí, pero
o sea, que tampoco nos van a enseñar mucho
no
los de Estados Unidos.
Efectivamente, porque son sociedades muy hipócritas.
Pero lo más.
Muy hipócritas.
Y no le está cayendo nada al presidente tampoco.
Se escandalizan por esas cosas y luego lo hacen.
No le está cayendo nada al presidente, por lo que ha dicho, no le está cayendo nada.
Tranquilo, juega el próximo partido, Emilio, sigue con.
Tranquilos. Para cerrar, Valencia, Pedro Zamora, quería apuntar algo desde el lado de Levante, Pedro.
No, yo solo quería recordar una cosa, que el último partido del año, te recordarás un partidazo en el que abríamos la noticia de una supuesta agresión de Anrabat a un médico del Levante. Recordarás que yo te contaba que el médico decía que iba a denunciar al día siguiente. El club decía que iba a apoyar a su empleado para que denunciara a Anrabat. Yo me pasé todas las navidades preguntando cuándo iba a denunciar, nunca denunció. La última vez que lo pregunté fue hace la semana pasada, todavía no había denuncia y a esta hora todavía no ha trascendido ninguna denuncia. Así que si queremos acabar con las agresiones, que no son como las del insulto de hoy, pero agresiones de un futbolista a un empleado dentro de un túnel de vestuario con 15 testigos,
pues sí,
tampoco ha pasado
no.
nada.
¿Sabes por qué no denuncia el Levante ante el comité de competición?
¿Por qué?
Porque mañana es el Celta el que le denuncia al Levante. Y como perro no come a perro, pues eso es lo que pasa.
Ah, bueno, pues estupendo.
Sí, falso corporativo.
Pues entonces, absolutamente.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
Un abrazo.
Yo lo que te digo, por la gente que los escuche, que lo peor, lo más vejatorio y lo más que lo que se puede decir es a un tío llamarle negro de mierda.
Sí, señor.
Eso es lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor de lo peor. Oye, y no juzgo ni a Aspas, ni a Lerma, ni a ninguno.
No.
¿Cómo postura?
Es así, Tomás.
Eso es lo peor que se le puede decir a un tipo. Y no hablemos más.
En fin, vamos a dejarlo y a ver por dónde evoluciona el caso en los próximos días y saber si realmente va a haber una investigación en serio y vamos a esperar mañana a todo el visionado de las imágenes porque a lo mejor aparece. Pero lo más seguro es que no aparece.
Pero es que además, claro. Juanma, cuando hablamos de la grandeza de un campeonato, de la importancia de un campeonato, de una liga, de tal cual, es en estos casos donde se demuestra esa grandeza.
Y tanto. Pero sin vamos... Sin duda.
¿Habéis visto lo del Paris Saint-Germain?
Tremendo. Para cerrar con lo del racismo, os quiero recordar que el año pasado, Clos Gómez, en el partido de Sporting Athletic de Bilbao, recogió insultos racistas a Iñaki Williams.
Sí. ¿Sabes cuándo empezó?
Los dos comités...
¿Sabes cuándo empezó eso? Cuando Eto montó un pollo.
Sí.
Bueno, pues, hay un día que se monta un lío, y este puede ser...
El árbitro lo recoge en el acta porque los escuchó. Los dos comités federativos cerraron el estadio parcialmente, y luego fue el CSD, el TAD, el que anuló parcialmente la sanción y solo multó al Sporting con 18.000 euros.
Desde de hecho, entonces, cada insulto racista de la grada queda recogido si el árbitro lo escucha.
A raíz de aquello de Topaco, se cambió la reglamentación de la federación.
Luego fue el Estado el que dijo que no pasaba nada.
Bueno, pues, mal hecho.
Pues mal hecho, pero ya saben todos los aficionados.
Pero para que veas que es dramático.
Sí, pero mira, pero a partir de aquel momento...
Se cambió,
a partir de aquel momento cambió tanto.
Sí, que si yo lo estoy diciendo que parece dramático que sea el propio Estado el que encima luego haga el indulto...
El ruido este que estamos montando, por lo menos con toda mi intención, no es contra Aspas. Es contra los futuros insultos racistas
por
que se digan.
Por supuesto.
¿Lo entendéis?
Por
supuesto. Eso hay que hacer ruido, por eso hay que llamarles a declarar.
Por supuesto.
Como cuando Luis Aragonés llamó negro de mierda de todo.
Negro de mierda no le llamó, ¿eh?
No, no le llamó. ¿Cómo?
No le llamó negro de
no
mierda.
No le llamó negro de mierda.
Buscad archivo.
No, negro de mierda no es.
Tú eres mejor que el negro, eso es todo lo que le dijo. Tú eres mejor que el negro, tú eres mejor que el
negro. Negro de mierda no soy.
Hay todo lo mejor, le ha dicho.
Yo creo que fue a Reyes sobre
Enrique. Me parece sobre Enrique. Fue sobre
a Reyes. Tú eres mejor que el negro este.
El negro es ese. Y otra es lo que le dice a Eto'o en un banquillo entrenando al Mallorca. Son dos temas diferentes.
Sí, correcto, y solo voy a hacer un paréntesis. Luis Aragonés era el padre de Eto'o.
Ya.
¿Vale?
Qué falso
era
somos.
El padre
de Eto'o. Claro, y como era el padre de Eto'o, entonces ese pero, insulto.
No, porque
sí es
le llamaba
válido, ¿no?
Siempre así.
Ya, entonces,
porque le llamaba siempre
pero,
así.
Entonces, puedes demostrar.
No te subas por las paredes.
La frase literal fue: dígale al negro que usted es mejor. Dígale al negro.
Pero eso fue lo de Reyes.
Eso fue lo de Reyes, que es.
Pero, Brotons, ¿tú estás seguro de que le dijo negro de mierda a Eto'o? Es que yo eso no lo recuerdo.
Que no se lo dijo.
Lo zarandeó y todo.
Que no se lo dijo negro de mierda.
Vamos a acabar aquí. Ya está. Fue en un vaquillo y lo zarandeó.
En mayor, estaba de espalda Luis Aragonés.
Eso es, y no se ve lo que le dice.
Era su hijo.
Tal vez su hijo.
Abuelo le
bueno, le podemos llamar a Eto'o y que lo cuente como era para
el hermano
Luis Aragonés.
Bueno.
De verdad, es decir, bueno, es que...
No, es que te has inventado una cosa muy gorda.
Sí, me he inventado todo. Nos lo inventamos todos.
Hasta
el propio jugador del Levante se lo puede haber inventado. Pero da igual. No. Como esto hace ruido, esto es lo importante. Y tú lo has dicho, Paco, hay que hacer mucho ruido.
Claro, para
hay
que no vuelva a pasar.
Ruido, hay que hacer mucho ruido. Naturalmente, como haciendo ruido no va a volver a pasar.
Bueno, es que hay
mucho
más
menos.
A nadie más. Hay más posibilidades que si miramos para otro lado. Sí,
eso es.
Desde luego. Que iba a decir, ¿habéis visto lo del Paris Saint-Germain, lo del árbitro?
Historia del fútbol.
Historia del fútbol.
Para mí la imagen del año, ¿eh?
Sí.
Bueno, de largo.
O del siglo.
Es increíble.
Es que le intente tirar una patada.
No. Y además, perdona, el partido más importante de la Liga Francesa, porque esto no es cuarta división, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Se le ha ido la olla de una manera.
El partido del líder, le da. No le pega mucho, pero le da. Y luego le echa.
¿Cómo le mira el jugador al árbitro? Es tremendo. Cuando se gira dice, ¿pero qué has hecho?
¿Qué dices?
Yo nunca había visto nada ni para el fútbol.
Tremendo.
Entiendo que el árbitro cree que le ha agredido al jugador. Es que si
¿cómo, si es él el que corre adelante?
Y aún y con todo, es igual, Roberto, aunque le haya agredido.
No, sí, no tiene explicación. Si es que es una cosa que es entre un acto reflejo y un perder la cabeza y un... Pero es que es por buscarle una explicación,
por
ponerte en la piel del árbitro,
sí,
pues yo entiendo que el que viene detrás de mí me ha dado. Es que
me alegro que digas eso, Roberto, porque alguna vez está bien que los árbitros se pongan en la piel de los futbolistas.
Pues sí.
Pues fíjate, se le ha cruzado el cable a un árbitro porque ha pensado, pues los futbolistas muchas veces piensan y les castigan. O sea que a este árbitro, como bien ha dicho Fouto y creo que Pedro Martín, yo creo que este tío no va a volver a pitar en Francia.
Sí, aparte porque... que está a punto de retirarse, o sea que
sí, bueno, pero, adelantar
unos meses.
A mí, no me a mí se puede retirar el error de que le saque la segunda amarilla, oye, tú puedes pensar que te ha querido dar, que por cierto, si
patada.
Te ha querido dar es roja directa, pero que un tío que te quiera pegar una patada en el suelo siendo árbitro, vamos.
Eso es, lo histórico.
Perdona, es que es más grave porque no se sabe el reglamento.
Claro,
porque tú puedes fallar en un penalti porque tú no ves, porque evidentemente los árbitros no ven todo lo que pasa en un campo, pero evidentemente si tú piensas que te ha empujado, no es segunda amarilla, es roja directa.
Y tanto.
Claro. Es que además corriendo, es una contra del Paris Saint-Germain, corriéndose, es el que se cruza la carrera de dos tíos.
Pero, Paco, es como una escena de Charlotte.
Sí.
Es que al árbitro lo que le pasa es que se le cruzan los cables.
Sí,
el árbitro piensa que el otro
le
ha agredido y
se le ha ido la olla.
Se le olvida, correcto, se le ha ido la olla y le mete una patada, como le pasa a muchos futbolistas cuando se le cruzan los cables.
Claro.
A este se le ha cruzado el árbitro, aunque
sea interior izquierdo.
Pero Manolo, los árbitros no le pegan una patada. Los jugadores no le pegan ninguna patada.
Mira, ya hemos encontrado un árbitro que se le ha cruzado los cables, hombre.
Este árbitro tiene pinta de ser un personaje en Francia, porque... era un árbitro con mucha proyección allí, estuvo pitando partidos de Liga de Campeones 2 o 3 años y de repente la UEFA se lo fulminó. Le pasó a dar siempre partidos de UEFA.
Alguna
y es muy raro que de repente la UEFA te dé partidos de Liga de Campeones, de la fase de grupo, no sé, y de repente desaparezcas en esa competición. O sea, que algo tuvo que pasar.
Un test psicológico.
Sí, para que la UEFA dice, esto tiene mucho peligro, vamos a ponerlo en partidos menos importantes.
Esto era un deseo que tenía de hace tiempo y hoy lo ha cumplido.
Sí. No, David, es que hace 10 años le pegó un codazo a un jugador.
Oye, David, perdona, ¿cómo crees que habrías reaccionado tú si te pasa?
Yo, pues sorpresa total, porque ves que es el árbitro, no te vas a devolver, ¿no? O sea,
no hay nada. No, pero
yo creo que siendo futbolista te llevas tal sorpresa.
Claro, pero cuidado que lo normal es quedarte paralizado.
Te paralizas. Pero vamos a ver lo que dice el comité de competición, porque yo no sé si habéis dado cuenta que el chaval, cuando le expulsan, le pega como una especie de manotazo
al árbitro. Un empujón.
Pero bueno, tío, ¿qué hace? Está vuelto loco. Capaces son de meterle un puro al pobre chaval, ¿eh? ¿Cómo?
Eso sí que el chaval hace como para apartarle diciendo, ¿pero qué estás haciendo?
Pero que dice Manolo, por tocar al árbitro, capaces son de meterle un puro al chaval.
Bueno,
vamos a verlo.
No se ha acabado aquí.
Viendo la Liga Francesa, uno coge moral, porque a esto se une que han quitado el ojo de Halcón después de 10 fallos.
Manolo.
Que es, vamos, la Liga Española es una maravilla comparado con la francesa.
Manolo teme el fallo del comité de competición francés porque teme el fallo que haría el comité de español.
Cuando hay un equipo de faro como el Paris Saint-Germain que te hace ver cosas que normalmente no ves, como por ejemplo el partido de la Liga Francesa habitualmente, te das cuenta del nivel arbitral que hay en Francia, que comparado con el español es ínfimo.
Pues hombre, supongo que ese árbitro habrá puesto en el acta que el jugador le empuja intencionadamente. Eso
no
lo habrá puesto.
Al acta tú,
hombre, claro, es que si no pone eso, ya apaga y vámonos.
No, pondrá menos precio, ¿no?
No, claro, no, pondrá que el árbitro le ha empujado,
claro,
que le ha mostrado la tarjeta amarilla por eso, y luego a lo mejor también ha puesto lo del empujón. Vamos, evidentemente, habrá un comité de competición que actúe.
Oye, yo le contesto. Nos llama Peña de Bilbao y nos dice que este fue el árbitro que pitó en Europa League en San Mamés esta temporada, y hubo una jugada en la que pitó gol, penalti y fuera de juego en la misma jugada.
Es verdad.
Ah, es este.
Sí. O sea, yo creo que realmente se está pegando su último año.
Pero no es internacional.
No sé si pitó aquí,
¿sí? Internacional.
Oye, este tío...
No tiene escarapela FIFA. Yo creo que desde enero ya no es.
El último... manda Angelito por él y porque este hombre tiene
pues
que...
debería hacer galas por ahí,
¿cómo?
¿Eh?
Tiene 10 minutos extraordinarios.
Yo repito, quiero ver el fallo del comité de competición. Sí, le va a caer más
ocho,
al chaval que al
árbitro.
No, ninguna tontería. O sea,
hombre,
el comité tiene que actuar de alguna manera, pero luego...
Ya lo decimos yo. Estos no publican el acta, los de la Liga Francesa, como hacen aquí.
Eso no lo sé, pero insisto, o sea, el comité que habrá ya allí tendrá que sancionar lo que viene en el acta y luego su CTA, su comité de árbitros, supongo que ya suspenderán al árbitro. Pero claro, son dos sanciones que van por un lado diferente.
Ya te digo, le cae al chaval un puro y el árbitro sigue pitando, ya lo verás.
Venga, ya que estamos hablando de árbitros, vamos con el bar de COPE y cerramos el tema arbitral. Dale. Este es el asunto
entró,
estrella.
Entró el magnífico en gol, ¿eh? De gol.
Pide el gol. No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Me hago mi madre. ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu del tacón! ¡Gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Y déjate expulsar!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Pedro Martín, Getafe, Málaga.
Nada de nada.
Girona, Las Palmas. Girona 6, Las Palmas 0.
Hubo un penalti, pero nada. Un 6-0.
Un penalti, pero nada.
No, quiero decir que además es que si lo ves por el VAR también.
Real Madrid 0, Villarreal 1.
Sí, digamos, aquí hay dos penaltis en la primera parte que podía haber hecho ayudar el VAR al árbitro. Primero, una mano de Álvaro, que es una mano discutible, pero yo, mientras que siga poniendo en el reglamento que para que sea mano tenía que ser deliberada, esa mano no me parece deliberada, yo no la pito. Vale. Y luego, el penalti de Mario a Cristiano, que igual tampoco lo hace sin querer, pero el caso es que le impide el remate, y como en ese caso no pone reglamento que un penalti tiene que ser queriendo sin querer, como tú impides que remate Cristiano, yo hubiese pitado.
No hay fuera.
Oye,
de
perdona,
juego,
Pedro, ahí hay fuera de juego...
Previo de Isco, un poquito, igual un poquito, sí, un poquitín.
En el gol del Villarreal no hay fuera de juego.
No, en el gol no, porque si acaso es una uña, pero más que es...
Eibar Atlético de Madrid, 0-1.
También hay otro penalti de Augusto Fernández al final del partido, que es muy parecido a la jugada de Álvaro, que es un remate de Enrique que intenta taponarlo a Augusto Fernández con el cuerpo, pero al final le dan la mano.
Uy.
Es lo mismo. Si es deliberada o no, yo creo que no, pues no lo pito.
Deportivo 1, Valencia 2.
Hay un penalti de Luisinho muy claro en el área del Deportivo, justamente un poquito después de que marque el Deportivo su primer gol, que Alberola Rojas no pita y es clarísimo.
Levante 0, Celta 1.
Nada.
A la vez 1. Pues
penalti al Levante con un piano.
Pues no lo he visto.
A la vez 1, Sevilla 0.
No tengo nada anotado.
Español 1, Atlético 1.
Tampoco.
Real Sociedad 2, Barça 4.
Hay una jugada que, existiendo el VAR, tampoco hubiese...
¿El gol de la Real? No, el que fue anulado tampoco...
Claro, el VAR no puede actuar ahí porque el árbitro ya ha pitado.
Ha pitado antes, claro.
Uy. Entonces, esa jugada, en el caso de que existiera VAR, ya está juzgada y todo lo que suceda después...
El VAR va a tapar pocos líos.
Sí.
Pero es gol. Porque... Es gol, claro.
Sí, sí, no, no, es sí, gol, sí, pero sí, que el VAR no habría... Sí, sí, sí.
O sea, si el árbitro pita, ya esa jugada ya, el VAR no, no lo puede rearbitrar.
Bueno, que se ha equivocado González.
Hombre.
Para que lo entienda la gente, sí, sí, con correcto. VAR y sin VAR.
No hemos como ha contado al principio del programa, sí, sí, que sí, se ha equivocado porque no hay falta de Zurutuza y luego el tiro de...
Se ha equivocado José. La falta, claro, pero claro. Tiene razón Pedrito, como luego ha pitado...
Ese VAR, el VAR no devolvería ese gol.
No devolvería
claro,
ese gol.
Eso es porque eso es. Arbitra goles man anulado y esto ya está anulado de antes.
Y una pregunta para vosotros, el tío del VAR, una mano como la del Villarreal ayer en el área...
Sí, interpretación del árbitro principal.
Claro,
sí.
No, pero si el de arriba interpreta que es voluntaria, ¿se lo dice al de abajo o, el, claro. O le dice, hay una mano, mírala otra vez?
Claro. No, hay, en las manos le van a dar el beneficio de la duda al principal. Otra cosa,
o sea,
es que aquí, otra cosa es que aquí en el VAR de España hagan como en Italia y tenga un monitor y en ese tipo de jugadas el árbitro
se
principal
acerca a la banda a
se acerca a la banda para verlo.
Sí,
a la
yo
porque
creo
son
que
jugadas
eso,
de interpretación. Sí, al ser jugadas de interpretación, que a ti te puede parecer voluntaria, a mí involuntaria, siempre va a decidir al árbitro principal.
Claro, imagínate, tendrán una comunicación diciéndole, oye, ha habido una mano. ¿La has visto? Dice, sí, sí, la he visto. ¿Y tú qué crees? ¿Que es involuntaria? Pues es involuntaria. Pero a lo mejor hay alguna mano que el árbitro principal no ve.
Mensajes de los oyentes, Fouto.
Enhorabuena, Juanma, y al partidazo por la denuncia pública sobre el tema de Lerma. Simplemente perfecto. Los que dicen que lo que ocurre en el campo se queda en el campo suelen ser los más cobardes. Hay que ir siempre de frente en el deporte y en la vida. Perdona, Juanma, si cada vez que alguien denuncie algo es una prueba incriminatoria, apaga y vámonos. Coque llamó maricón a Cristiano, lo recogieron las cámaras y a Coque no le pasó nada. ¿Hay insultos de primera e insultos de segunda? Se pregunta por aquí otro oyente. Te estoy escuchando, Juanma, solo me queda felicitarte por tu comentario tan valiente y sincero sobre el racismo. Si tiene razón Jefferson, Yago Aspas merece sanción por insultar. Si tiene razón Aspas, Jefferson merece sanción por mentir. En cualquier caso, merece investigación y resolución para dar escarmientos. El día que los árbitros españoles se pongan a dar patadas a los futbolistas, que se prepare Luis Suárez, dice por aquí Susana. Me gustaría ver al Fouto francés defendiendo al árbitro francés en el partidazo francés, menudo espectáculo. Y lástima que el árbitro del Paris Saint-Germain no estuviera en España para que pudierais hablar algo en el que tengáis pruebas, dice por aquí otro oyente.
Bueno, hay para todos.
Me he metido en el equipo, las cuatro primeras noticias son sobre el árbitro.
Hombre.
Hay declaraciones del presidente que dice, no puedo decir lo que pienso porque me va a llevar la comisión de ética, me van a sancionar, pero le deberían de caer 6 meses, esto es una broma, y me han llegado mensajes de 20 países del mundo.
¿Pero quién dice eso?
El presidente del Nantes.
¿No lo habéis visto la imagen al presidente del Nantes?
No, esa no la he visto.
Hombre, hay una imagen cuando ocurre esto, como al minuto, el presidente Nantes se pone de pie y se lleva las manos a la cabeza, empieza a mirar al que derecha como diciendo... Pero bueno, este show que es.
Han pasado cosas increíbles este
es
fin de semana.
Es muy posible que salga el árbitro, al ser un tema tan gordo, que incluso saquen al árbitro la Federación Francesa para que pida disculpas, puede ser, ¿eh?
Sí, puede ser.
Porque es un tema...
Bueno, sí, pero aparte de que le pida disculpas...
Puede ser, voto. Y estaría bien hecho,
independientemente de la sanción que tenga.
Y estaría bien hecho.
Yo creo que este árbitro no va a volver a pitar más.
Ahora seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. El primer gran plan del año.
¿Vamos?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Arrímate a Yamóvil! ¡Coches seminuevos al 50%! En enero llévate un coche seminuevo por la mitad de precio. Yamóvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche desde 5.000 euros. ¡Arrímate a Yamóvil! En enero liquidamos muchos coches desde 5.000 euros. ¡Verás lo que te ahorras! ¡Yamóvil!
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demanda grande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdo sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachofferabogados.com.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es te...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas en Madrid del mejor hospital privado de España según estudio MRS, la Clínica Universidad de Navarra.
Descubra otra forma de asegurar su salud e incluya gratis a sus hijos en su póliza.
Infórmese de las condiciones de esta oferta en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
¿Oyes? Es el corazón, el motor de los sentimientos y las sensaciones, el motor que nos empuja cada día a ser mejores. Y el motor en la Comunidad de Madrid es Ocasión Plus. Número uno en compraventa de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 1.500 coches en stock. Si piensas en motor, ven a Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en pleno tertulión con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Albelda, Brotons, Emilio y Miguel Rico. Está Miguelito para contarnos cómo va la crisis del Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
19 puntos de diferencia. 19. Sí, otra de cada vez que vienes, sumamos 3.
Otra la jornada, la jornada con más distancia en la historia del Madrid sobre el Barça. Tiene un partido menos, es cierto, pero ha batido su récord de 18 puntos, que llegó a tener en 3 jornadas de la temporada 90-91 y en la última jornada de la primera vuelta de la temporada 2012-2013.
Está el Madrid más lejos del primer puesto de la Liga que de los puestos de descenso. Está a 19 del Barça ahora mismo y a 17 de los puestos que conducen a Segunda División. Los números son tremendos, 22 puntos han escapado de la Liga. El equipo solo ha ganado 8 de los 16 partidos que ha jugado en el Bernabéu. Ayer Zidane siguió con su mensaje simplista y poco autocrítico. Dijo que se trata de una mala racha, que no puede reprochar nada a sus jugadores, que no merecían ese palo, y dice que en cuanto ganen un partido se va a salir de la situación. Y el vestuario, pues evidentemente está tocado, está resignado. Reconocen algunos jugadores que hay que mejorar en defensa. Esperan dar una vuelta a la situación en los próximos partidos. Reconocen que se sienten débiles psicológicamente, que inconscientemente es difícil mantener la concentración cuando encajan algún gol. Y reconocen algunos también que en los próximos partidos quizás una de las claves es jugar más rápido y más vertical. Así que hasta el jueves no vuelve a jugar el equipo. Ese partido de ida de los cuartos de final ante Leganés. Hoy ha habido día de descanso y a partir de mañana empezar a preparar ese partido.
¿Quién se lanza?
Si a mí me dicen que al Madrid le va a peligrar la cuarta plaza, es que me parto la caja. Pero ahora ya no tiene esto más tu tía que lo que dijo ayer Kroos. Hay que asegurar la Champions. Porque está en ese punto en el que cuando juega mal pierde y cuando no merece perder también pierde. Igual que el año pasado ganó muchos partidos en los últimos minutos, este año los pierde en los últimos minutos.
Ahora mismo está a 19 del Barça con un partido menos, a 12 del Atleti, a 8 del Valencia y solo un punto por encima del Villarreal.
No, es que en realidad el objetivo por más
por es su realidad.
Está bien. La realidad es el cuarto puesto, es que no hay más que discutir, luego depende cómo venga la mano, pues vemos que hay, pero a final de la primera vuelta el objetivo del Madrid en la Liga tiene que ser el cuarto puesto. Imagínate que se queda sin Champions.
Es que además el último partido de Liga es Villarreal Real Madrid.
Bueno, para llegar ahí.
Bueno, de todas formas, más allá del
próximo
de...
partido, el objetivo del Madrid, porque no está para pensar en claro, metas. Su meta es ganar, si puede, al Leganés y ganar el siguiente partido de Liga. Y a ver si está ganando una racha.
Seguimos una semana
es lo que iba
más
a decir yo.
Con resúmenes muy. O con declaraciones muy pobres y muy poca autocrítica. Y
eso sí.
Que sí. Que yo creo que la autocrítica.
Jugar, como ha dicho Miguel,
es el primer
dicho,
punto de partida.
Jugar más rápido y más vertical.
Lo que creo.
Y defender mejor parece, y te... correr mejor sí. Para atrás.
Lo que creo es que el Madrid ahora no puede estar pensando en la cuarta plaza. El Madrid tiene que estar pensando en el Leganés. Después en el Deportivo, después otra vez en el Leganés, después en el PSG, ir día a día. Pero Pero yo creo que, como dice Albelda, yo creo que sí se pueden decir cosas. Igual que a Zidane le hemos dado mucha bola, igual que a estos futbolistas le hemos dado mucha bola, porque se lo han merecido, porque un equipo que gana 5 títulos en un año es que está bien, sus jugadores lo bordan y su entrenador lo clava, también se podrán decir cosas que están mal. Yo llevo diciendo hace tiempo que el equipo tiene un problema físico. El otro día dijo Zidane que no, pero a los dos días salió diciendo que les faltaban gasolina. No sé si será o no será, pero lo que sí sé es que casualmente en todas las segundas partes el equipo baja. En algunas ya baja estrepitosamente, día Barça, día de Numancia,
Vigo.
Desde el 70, Vigo, día del Fuenlabrada en su campo, y ayer, que a lo mejor no es tan grande el bajón, pero también baja. Y el problema que es un problema físico, se denota en una cosa muy clara. Me decía Paco, no, pero si hay algunos que no han jugado, no, es que cuando un equipo está mal físicamente están todos, jueguen o no jueguen, porque es que no entrenan físico. El año pasado cuando llegó aquí a este equipo Pintus, hizo una mini pretemporada y espabiló al equipo. No digo que ganara por eso, pero lo espabiló. Ahora el equipo...
No, pero la pretemporada es igual que la del año pasado.
No, una mini pretemporada, no digo este año, perdón, cuando lo cogió en enero.
Ah.
Cuando lo cogió en enero. Y te acuerdas que el equipo parecía que tenía piernas. Lo único que tengo que decir, que Valverde, que es futbolista, mirar balones que quedan divididos. Mirad uno,
Manolo,
contra uno en velocidad.
Si ves el gol del Villarreal hoy, tienes, es que bastante.
Voy a llegar a eso.
La carrera de Carvajal.
¿Cómo bajan? Pues Carvajal es el rápido.
Escucha, Carvajal es el rápido.
Es el rápido.
Y va sin balón. El que lleva el balón es Serisev, que es más difícil correr con balón que sin balón.
Ninguno de los dos centrales. En Marcelo, por ejemplo.
Por detrás. Claro. ¿Y los centrales cuándo llegan?
Bueno, Varane, hay que disculparle porque es el que busca el remate y llega antes que muchos que están por detrás.
Pero siempre pones un lateral para cerrar. Sueles poner al más rápido.
Es que luego. Luego, escucha, que luego en la segunda jugada tampoco están rápidos.
No, pero yo lo que quiero decir es que el Madrid, yo creo que tiene un problema físico. Y repito, ya Zidane el otro día reconoció que le faltaba gasolina. Luego tiene un problema que lo viene arrastrando desde que empezó la temporada, que es que no mete goles. Esto es posiblemente el problema, que si se solucionara, se le curaban el 80% de sus males. Pero de momento, como no los mete, lo sigue teniendo. Luego yo creo que tiene otro gran problema, que es fabricar fútbol. ¿Quiénes fabrican fútbol en ese equipo?
Son tres problemas. Escucha, Manolo, son tres problemas muy gordos. Físicamente, no metes goles y no fabricas fútbol.
No, y hay un cuarto.
Emilio, por eso está 19 puntos.
Claro.
Y digo que el problema cuando fabrica fútbol es Kroos y Modric, que yo sigo pensando que están como la mojama los dos.
E Isco.
Pero como la mojama.
No seas injusto. Que...
No, Isco, escúchame, Isco no está bien futbolísticamente.
Ni físicamente.
No, pero es que se muere en el campo. Sale el higadillo.
Vale, perfecto.
Hay otros que no mueren en el campo.
Eso es verdad, pero difícil centrarnos cómo está el Madrid en uno, dos jugadores o tres.
Es
que hablamos de Modric y Kroos, pero podemos hablar de Marcelo, podemos hablar de la gente que sale
pero
después.
Albelda,
que no tiene chispa, podemos hablar de los puntas que no están acertados, entre otras cosas.
Albelda, cuando dices que el equipo no marca goles, estás señalando a los delanteros. Cuando dices que el equipo no fabrica goles, estás señalando a los centrocampistas. Y cuando dices que atrás no es tan rápido, no gana un malo dividido, estás señalando a los defensas.
Pero eso lo estás diciendo tú, Manolo, porque Zidane lo que dice es que el balón no quiere entrar.
Es un análisis muy simple.
Y es la cuarta que iba a decir, igual que le da bola.
La única duda que nos queda es que ese análisis sea un análisis de cara para afuera y que dentro haga un análisis más.
Pero fíjate qué sencillo es hacer el análisis que hace Manolo,
Juanma, es más fácil.
Siendo entrenador del Real Madrid. Es muy sencillo. Es decir, bueno, pues tenemos algunos problemas en el ataque que no logramos crear las ocasiones, sino convertir los goles. Y después tenemos un problema en defensa y tenemos un problema de construcción de juego. Pero sí es muy sencillo decir todo esto. El único problema, ¿sabes cuál es? Yo creo, es que el Real Madrid no ha construido juego desde hace mucho tiempo. El Real Madrid, cuando llega a una final, no construye juego, lo que hace es ganar, porque tiene una capacidad enorme, aquí lo habéis dicho mil noches, de pegada. ¿Qué pasa? Que cuando no existe la pegada, no hay el plan alternativo, no hay un plan B, no hay un plan de estructura, no hay un plan de jugar. Y entonces
el discurso de Zidane, lo siento, pero me parece que solo es de cara a la galería. Y que interiormente no está haciendo nada, porque si no se verían los cambios. Y además hay otra cosa que es realmente muy grave, que es que lleva mucho tiempo con la misma situación. No, y eso es demasiado tiempo ya para un equipo tan grande como el Real Madrid.
Sí, es una crisis larga, no es un bache.
Por lo que sea, no hace un partido completo,
desde agosto.
Desde que ha empezado la temporada.
No, con el Sevilla, el único.
Ataque, no está Benzema y las cosas siguen igual, ¿eh?
Exacto. Porque está mal todo, están mal todos. Y físicamente es que... estará mal, pero psicológicamente todo, tampoco resiste la presión de los
presidentes. De todos los problemas del Madrid, el menor es la declaración de Zidane, pero verá que Zidane habla para su galería. Cuando digo su galería es para su plantilla.
Sí, claro.
O sea, para pero... que sigan pensando... Estamos unidos contra el mundo, contra la mala suerte, contra los resultados, contra no sé qué.
Sí, el hecho de no querer refuerzos, claro,
pero,
y es eso.
Pero
también.
Él sabe perfectamente, no puede
hombre,
ser que. Vamos, vamos,
él y cualquiera.
Que, vamos, cualquiera, o sea, que, vamos a ver. Es que no hay que ser Zidane.
Lo que ha dicho Manolo.
Bueno, pero no hace nada, Tomás, sí, saca no, el mismo pero, equipo, pero, saca escucha, el mismo 11 cada día.
Pues porque él está convencido de que es eso.
Pero la solución no llega nunca, Tomás.
No, es que, claro, la realidad.
Esto es lo que dice de puertas para afuera.
Pero Roberto, es que Roberto,
si no. Dentro, de puertas para adentro.
Pero por no, me has dejado, sabemos, no me has dejado terminar la
también
realidad.
Dice lo mismo, ¿eh?
No, no,
también
pero claro, la realidad le contradice, por así decirlo, porque él la está
claro, es que, hombre, claro, Tomás, estaremos todos de acuerdo en que todos creemos, desde nuestra humilde opinión, que está haciendo una mala gestión de la plantilla.
Por supuesto.
No solo mala gestión.
Pero también te digo una cosa, Albelda, perdona. Creo que se lo dije el martes a Juanma y me reitero. Zidane ha estado 6 años a las órdenes de Del Bosque, ha mamado de Del Bosque y va a morir con estos. Del Bosque ganó un Mundial y una Eurocopa y llegó a Brasil a un Mundial y la gente decía, ¿cómo va con estos que están acabados? Porque
Manolo,
murió con los que le habían hecho campeones.
Es un cálculo.
Y este va a hacer lo mismo.
Pero yo Albelda, te entiendo, pero no lo puedo entender no. Cuando el mismo Zidane el año pasado sabe que una de sus claves o secretos fue que la segunda línea le aportó pero, mucho.
¿Por qué no cree en esta Albelda, segunda línea como la del año pasado?
No, pero os lo pregunto a todos. ¿Qué dos jugadores hay destacables en el banquillo?
Ninguno.
No, no, digamos Asensio y Lucas, por ejemplo.
Sí, sí.
Pues yo pensaba que Asensio no había jugado casi nada y resulta que jugó 8 de titular en la Liga. ¿Cuántos llevamos en la Liga?
18 el Madrid.
Pero es que ese es el drama, Paco.
No está, o sea, no hay nadie que nadie, digas nadie. Qué claro, bruto es, por qué no pone a Morata como el año pasado.
Como
en
el
enero,
año pasado.
Pero Paco, yo empiezo
que
a pensar...
¿Tiene que tocar si... cosas? Seguro.
Claro, yo empiezo a pensar, por ejemplo, si te hace Paco, perdón, ocasiones de gol hasta las escalerillas, pues juega con...
Ya, pero Roberto...
Oye, es que a lo mejor tienes que empezar a tomar soluciones.
Roberto, pero Paco, perdona un momento. Correcto. Mira, 18 partidos de Liga, Asensio jugar solo 8 de titular, con Bale lesionado casi
19,
toda la temporada.
19 partidos.
No, 18, el Madrid 18.
Ahí le falta Leganés.
El Madrid 18. Sí, con 18 razón. Partidos, solo 8. Con Bale lesionado casi toda la temporada. Con Benzema lesionado casi media temporada. Con Cristiano, 4 partidos ausente por sanción, no te creas que es tanto, ¿eh?
Sí, no, pero el problema no es la alineación, de verdad. El problema no es la alineación. El problema es tener una estructura de equipo. El problema es un problema táctico. Es un problema táctico. Es decir, ¿cómo está jugando el Real Madrid? ¿Alguien sabe cómo
el
juega
problema,
el Real Madrid?
El problema para mí fue no finiquitar la BBC después de la pasada temporada. Que pero sé que era una decisión, que era una decisión que era difícil de tomar después de ganar una Copa de Europa, de ser un año, el mejor año de la historia de Madrid, pero...
Tres en 4 años.
Con la BBC, que no juega al inicio desde el 23 de abril, si todo va bien,
pero yo digo,
el próximo fin de semana igual inician partido.
Escucha, hablo de la BBC por lo que supone de quién no está en el Madrid.
Sí, sí.
Claro, no digo porque cuando jueguen lo hagan mal. Lo que digo es que para mí había terminado la etapa de la BBC y lo que tenía que hacer era, entre Morata y Benzema, el que se tiene que ir es Benzema. Y cuando haya interés por fichar a Mbappé, colocamos a Bale.
Pasa que esa decisión...
En agosto no la tomas.
No, que te cuesta el cambio de entrenador. Porque es que Zidane cree en Benzema más que
pero ahí voy, pero entonces Benzema, Zidane, lo que está pagando son sus decisiones.
Vale, claro.
Yo estando... Que no lo decimos el otro. Ya no las toma las ediciones, os ríes de mí, no las toma Fran Escribá.
A ver, yo estando total...
Y va a seguir con sus decisiones.
Oye, y además te digo otra cosa. El Zidane, y hemos lo comentado muchas veces, entrará al Madrid una vez en su vida. Oiga, él cree que tiene que hacer eso, para adelante con los faroles.
Y si los tres están bien físicamente, físicamente prefiero no estar lesionado, van a jugar contra el
PSG. Yo estando...
No tengo la menor duda.
Una cosa, y no van a fichar a nadie, o sea, esto no va a cambiar nada.
En enero yo creo que no.
O sea, no fichan a nadie.
Yo tampoco.
Que no, seguro que no.
Después de que ha hecho Zidane 3 veces...
Y te vuelvo a decir, es que si quitas Messi y 2 más... Un solo jugador no cambia. Yo creo ahí sí que le doy la razón a Brotons y a Palomar, que lo que tiene que hacer a lo mejor es movimientos dentro, con lo que hay.
Claro, es que tú ponte que fichas a alguien que la Champions no la puede jugar. ¿Para qué lo quieres en la Liga?
Yo
si
lo
la
que
Liga
estoy,
la tienes...
yo estoy de acuerdo con la sentencia, perdón, con la opinión que expresó Paco hace un par de semanas, de que lo que está haciendo Florentino y José Ángel Sánchez es empezar a tomar nota, empezar a mirar, ver si realmente Cristiano Ronaldo se ha acabado, claro, ver realmente si Benzema tiene que cambiarlo. Una... No, y preparar 500 millones sí, para lo que sea
o 700. Estando
de acuerdo con la exposición de Manolo, de todos los pros, de la preparación física, de tal y cual, de cómo juegan. Estando de acuerdo, probablemente, con que ni hay esquema, ni hay juego de José Joaquín y tal y cual. Yo solo os digo una cosa. A mí, el paréntesis de los dos partidos de la Supercopa con el Barça es lo que me rompe todos los esquemas habidos y por haber.
Claro.
Es que fueron dos exhibiciones.
Es lo único que digo.
Dos exhibiciones.
Yo ahí... es donde no, ya, ahora sí que ya no entiendo nada.
Pero claro, espérame, sin Cristiano, pero escúchame, ¿sí? Sin Cristiano... A ver,
espera, David. Quiero escucharla.
No, yo creo que es una explicación muy sencilla. Todos sabemos que en función de cómo hagas la pretemporada, pues los equipos llegan en un estado que tú al principio, Liga, ves unas diferencias y hay equipos que llegan fenomenal y te crees que van a estar arriba... Vamos a poner un ejemplo que no sea el Madrid. Si nos acordamos, el Levante empezó en posiciones pues europeas y... tuvo un partido contra el Valencia donde se jugaba, no sé si era la tercera o cuarta plaza, cuando jugaban en campo Levante.
Sí.
El Madrid se acelera porque tiene la Supercopa de Europa el 8 de agosto.
No, lo que quiero decir es...
La pretemporada del Madrid y del Barça ha sido la misma.
No, pero el Barça era un equipo deprimido, Paco.
Vamos a ver.
Paco,
la pretemporada física ha sido la misma. No digo los viajes.
Hay que ver los entrenamientos de cada uno.
Escucha, que es que el Barça se jugaba el mismo título que el Madrid a los 3 días de la Supercopa Europea.
Pero el Madrid tenía antes la Supercopa de Europa.
3 días, joder, me vas a decir que por 3 días han cambiado.
Y de hecho el Barça en Estados Unidos le gana al Madrid.
Claro.
Paco, la cuestión de una semana no sabes lo que cambia.
Pero que la pretemporada física fue la misma, la del Barça y la del Madrid. Lo que pasa es que el Barça tenía la depresión de Slavia de Neymar y el Madrid iba lanzado. Es lo que pasó en agosto.
Que el matiz son las finales. Que el Madrid, los jugadores, independientemente de Zidane, juegan finales. Y las finales, por eso para ellos, el partido del PSG es una final. Vale, y ese Madrid que vemos...
José Joaquín, yo estando de acuerdo contigo y estando de acuerdo con David, lo que no puede ser, y no admito del Madrid, es lo de los dos partidos de Supercopa y 19 puntos del Barça. Claro, yo claro. Si está 5, está 6 o está 4, yo lo firmo.
Es inexplicable que sí.
Claro. Vale, yo lo firmo.
¿Cuánto hace que el Barcelona acaba una primera vuelta sin perder un partido?
No tanto.
Vamos a verlo.
Desde el primer año de Tito.
Pero no tiene
tanto.
Que ver, pero
o sea, bueno, no tanto, hace muy poco, José Joaquín, hace muy poco.
Oye, que el Barça esté fenomenal como está, no tiene que ver con que nosotros estén tan mal como están.
Claro.
Y volviendo a de los fichajes, es que de lo que el Madrid podía fichar ahora, nada de lo que hay fuera es mejor de lo que tiene en casa. Metrónelo en la cabeza.
El Barça acaba 3.
Lo que te puede
requerir, bueno, perdona, nada duda. De lo que hay fuera fichable, dices.
Claro, no hay, es que nada de lo que hay ahora mismo fichable es mejor de lo que tienes en casa.
Por ejemplo, yo, el Salah este... claro.
Pero tú que fichas a Salah para jugar 19 partidos de liga.
Claro.
Si no puedo jugar, no puedo jugar a Champions.
Pero sí que es verdad que el Real Madrid no se puede permitir tirar una temporada con lo que estáis diciendo de que está tomando nota, ¿no? La nota se toma antes y tú tienes que aspirar todas las temporadas a ganar la liga en la que estás jugando.
A ver, tú en agosto, que cuando se cierra el 31 de agosto, ¿tú creías que el Madrid tenía buen equipo y buena plantilla?
Y tanto.
Paco, yo en agosto creía que tenía un buen equipo, pero estábamos todos de acuerdo en que la salida de Morata tenía que reforzarse por alguien. Central, por ejemplo.
Sí. Ahí Zidane fue un poco cabezón con no fichar un tipo que le metiera...
Bueno, yo no sé si es Zidane o es un tema ya de club, de ver venir esta situación.
No, pero si solo había un jugador que era Mbappé, si no había más jugadores. El Madrid no iba a luchar por otro jugador que no fuera Mbappé. Claro. ¿Y cuánto valía Mbappé?
Era ese.
Pero el Madrid, Mbappé, cuando quiere fichar algo, tiene capacidad.
Mbappé valía más o menos 150, 160 millones.
Si el Madrid va por Lewandowski, se lo lleva.
Y el Madrid, después de haber ganado 6 títulos, bueno, 5, porque no había ganado todavía el campeonato del mundo, ¿iba a fichar a Mbappé?
Claro. Ese es el problema, que tenías que tirar uno.
Bueno, entonces la chorrada que dije la semana pasada de que los títulos han engañado la situación del Real Madrid, no es tan chorrada.
Sí, totalmente, porque los engaña.
Hemos estado pensando mucho en tu frase durante toda la semana y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es una chorrada.
Bueno, te lo agradezco mucho, pero el Madrid sigue a 19.
Por retomarlo del 9.
Y era 16.
Por cierto, Brotón, muy difícil traer a un 9 bueno sabiendo que Zidane va a poner a Benzema. Por eso se marchó Morata.
Claro. Y si no viene ninguno, pues,
es
Paco,
así.
Tú puedes traer un 9 regular.
Sí, Chicharito.
Ya tienes para un 9 meritorio. Tienes al chico Mayoral, que cuando sale no lo hace mal.
Oye,
tú vas a por Lewandowski y Lewandowski te viene al Madrid.
Aubameyang, que se va ahora...
No, es un 9.
Al Arsenal, ¿no?
Claro, pues,
pero es que el Madrid no creo que esta situación sea para pensar en traer a gente que ocupe un rol secundario.
Pero aparte
es que si estamos... claro. Nunca se va a ir Cristiano, nunca se va a ir Benzema,
Tú vas a tomar, la decisión ahora de cambiar a Cristiano.
No.
¿Ahora?
Ahora no. Ahora no.
Entonces, tiene que tomar verano, decisiones.
En el verano pasado.
Claro, no.
En el verano pasado, que te ha metido 12 goles en cuartos, semifinal.
Te hablo de Cristiano, Paco, o te hablo de Benzema.
De lo que ya no hay ninguna duda, supongo, eso es de que la BBC se ha acabado.
Lo que no hay ninguna duda, Juanma, es que el Madrid se tiene que replantear en junio un nuevo equipo. Pero en junio. Porque todavía no acaba la temporada. Y la única manera de que tú te des cuenta de tus errores es cuando acaba la temporada.
En este programa
año pasado las victorias, a lo mejor tienes razón, Brotón, no te permiten hacer los cambios que tú puedas pensar.
Eso nosotros, pero la gente que está ahí y cobra para ver esas cosas lo tiene que...
A ver, Paco,
no lo hace nadie,
lo que hay que decidir es, de la BBC, ¿quién?
Para mí, dos.
Los dos.
Bueno, para ti, y para Pepito Pérez eran otros dos.
Para ti, para ti. No, espera, que me interesa la opinión.
Pues... habrá que esperar a ver cómo termina el año. Si Cristiano termina el año en 40 goles, ¿te lo cargas?
No. Si yo a Cristiano es el único que me quedo.
Vale. Si Bale termina el año en 30 goles, ¿te lo cargas?
Fuera.
Ah, vale. Pues enhorabuena.
Si
Bale termina el año en 30 goles, no me lo cargo.
Pero
si termina físicamente bien, sin lesiones, siendo importante y en 30 goles...
Fuera.
Vale, pues enhorabuena, pues tú tienes la visión,
claro,
yo no.
Es que hay que tomar esas decisiones a veces.
En este
¿Qué me va a cambiar la idea? Después de 4 años, ¿cuántos años lleva Bale aquí?
Cuatro
años. ¿Me van a cambiar la idea ahora 4 meses? Que no, hombre, que no. Ya está. Ya,
en este
fuera.
Programa, Juanma.
Tengo más claro con Benzema. Yo creo que Benzema tiene que ser el año o suplente o fuera del Madrid.
Problema no es Benzema,
pero
el problema no es Bale, de verdad.
Sí.
Que en este programa habéis llegado a decir, y yo lo he escuchado, que el Real Madrid había arrasado con los jóvenes que iban a triunfar en el fútbol español y que le habían quitado al Barcelona a todos los jóvenes. Ceballos, Marco Asensio, no sé qué. Y ahora resulta que esos Ceballos ni aparecen en las convocatorias.
Aparece ahora, pero Ceballos, quiero que sepas que no ha firmado por 3 meses.
Claro.
Ceballos ha firmado por 5 años.
Está muy bien fichado.
El Madrid no juega a ganar títulos a los 5 años, hombre.
Generalmente gana bastante cada temporada.
Xavi Hernández estuvo a punto de irse del Barcelona.
Y tanto.
Si aquel día hubiéramos hecho el programa, pues seguramente alguno diría, Xavi Hernández, pues mira,
que se vaya,
se
que
tiró
no
10 años. Mira, los futbolistas se les ficha, pero no para 2 meses. Ha dicho Juan una cosa que tiene razón. A lo mejor hay algunos que ya llevan muchos años y ya esos ya sabemos lo que dan. Pero claro, un tío que lleva 3 meses en el Madrid no lo va a saber.
Por favor,
claro.
Está perfectamente fichado, hombre. Claro. Como Asensio y como todos los que
y como Marcos Llorente, sí señor, están todos perfectamente
fichados.
Sí. Aunque no jueguen, da igual, están muy fichados.
Mira, Marcos Llorente no supone ningún riesgo para el club.
Es
un jugador con el que te la tienes que jugar, que te
o
sale
Vallejo.
Mal, que te sale mal, pues salió mal.
Cedido,
pero claro, y está... ¿Qué problema? El problema es meterte en un jugador de 100 y pico millones que no te rinda. Ese es el problema que tiene.
Dime un jugador que no te rinda.
Pues, por ejemplo, Dembélé te ha costado 150 millones. No sabemos si te va a rendir o no. Ese no lo sabemos.
Claro,
Asensio te sale mal, te costó 3.5, 4 o 5.
Bueno, Asensio mal ya no sale.
No, digo, si te saliera mal, te costó 5 millones.
Claro.
Ahora, el problema es cuando te metes en
justamente ese no es el problema de los...
A ver lo que dicen los oyentes. Fouto.
Nos escribe Justo, un español de Leganés que vive en Salvador de Bahía, en Brasil.
¿Se llama Justo?
Sí, y dice que le ha dado mucha...
Justo nos escribe un español.
Sí, ojo, qué chiste. Bueno, pues vive en Salvador de Bahía y le damos mucha vidilla cada noche y dice que le hace gracia que echemos de menos a Morata cuando lleva un montón de partidos sin marcar.
En Salvador de Bahía ya tiene vida bastante, ¿eh?
Y me envía fotos desde allí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Fotos muy bonitas. Ahora te las enseño, Antonio, no miras así.
¿Estuvimos en Salvador de Bahía? Sí, ¿no?
Sí. Tú y yo estuvimos en el sorteo, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas advirtió que el Madrid podría empeorar y tenía razón. El Real Madrid es un conjunto que está basado en la inspiración de sus estrellas. Cuando la inspiración desaparece, se ve la falta de dirección técnica desde el banquillo. Zidane maneja el vestuario como si fuera el capitán, no el entrenador. Quiere ser el compañero, sobre todo de los pesos pesados. Hay jugadores que ya no están a la altura del Real Madrid y ese es el gran problema del Madrid. Seguid contando las batallitas que queráis. En el Barça todo se acabará cuando se acabe Messi.
Dice otro oyente que por no fichar a alguien que no pueda jugar Champions, lo mismo el año que viene no lo juega el Real Madrid. Taruguitos en el Bernabéu. En el caso de este árbitro francés, ¿quién aplicaría el VAR? Pedrito, el Linier, el cuarto árbitro. Se pregunta por aquí otro.
Es verdad.
Dice otro oyente...
¿Qué haría el VAR? ¿Qué haría el VAR en ese caso?
Pues el descojonarse pues de risa. Reírse,
claro,
reírse
directamente al VAR de verdad.
Bueno, en el VAR hay que comportarse que hay caja negra.
Claro, le tienes que decir al árbitro, perdona, has hecho el ridículo.
Dice otro oyente, Paco, que cuando Poli Rincón se retire de la radio, que fiches al árbitro francés. Otro dice que no es por defender al árbitro francés, pero claro, si el árbitro se tiene que retirar del fútbol, también Cristiano Ronaldo, que empujó al árbitro de la Supercopa. Pero bueno, hay que decirle que claro, que uno es un juez y otro no. Y dice otro que la pregunta al Belda es ¿qué hubiera hecho al árbitro si hubiera sido en el Bernabéu? Esa hubiera sido la gran pregunta.
Bueno, en el Bernabéu, ¿qué hubieras hecho al Belda?
¿Al árbitro?
Sí.
Lo mismo que en cualquier otro campo. Claro. Es que no puedo hacer nada, pues si no me tiran al congelador.
Claro.
Tal cual.
Pedro Martín quiere responderle a Brotons, que
sí,
tenía una duda.
El Barça ha acabado 3 ligas en la primera vuelta sin perder, las 3 recientes. Una en la 2009-2010, la otra en la 2012-2013 y en esta 2017-2018.
Eso era lo que tú querías.
2009-2010 no parece muy reciente, ¿no?
No, hombre, en comparación de los 80 y pico años que tiene la Liga, eso es reciente.
Claro. Sí, lo ponemos así, claro.
Claro.
No entiendo por qué estáis todos contra Brotons.
No,
aunque pero... a veces creo que es que Brotons es el que está contra todos.
No, a mí me da absolutamente igual que estéis contra mí. Es decir, sí. Hay una cosa que es evidente. El único que ha dicho que Zidane no era un buen entrenador en este programa desde hace 2 años soy yo. Nada
y
más.
Sí.
Y ahora resulta...
Le han dado el premio al mejor del mundo.
Sí.
Le podemos has tenido un palma teniéndolo.
Cristiano, no, también pero... tiene, Cristiano también tiene 5 balones de oro. No es el mejor jugador del mundo.
Pero José Joaquín,
nada.
Se me abren las carnes cada vez que dices que los títulos tapan las carencias. Pero si la razón última son los títulos y
no no, te equivocas.
O sea, ganas 2 Champions, una Liga y eso tapa lo demás. Pero si es una bendición.
Una vergüenza. Ganar una Copa Europa para tapar los carencias es una vergüenza.
Estáis confundiendo y tergiversando la expresión. Tapar. El problema del Real Madrid es que al final, le pasará lo que le está pasando, nada más.
Pero Broti, el Madrid fue capaz, creo, corregirme si me equivoco, de ganar una Liga y tirar al entrenador.
Sí, varias veces.
Y una Copa de Europa.
Sí.
Pues ya Madrid, eso que demuestra, querido Alberto, eso que demuestra.
Que los títulos tapan efectivamente las miserias.
No, eso lo que demuestra es que no hay una estructura. Eso demuestra que no hay un sistema.
Ahora seguimos.
Eso demuestra
ahora
que
seguimos.
No hay nada.
La publicidad del programa tapa la vergüenza que es este programa.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.